Kaizen Condominal, un proceso de mejora continua para desarrollos condominales y similares. Número 17. Tratamiento de solicitudes o la calidad de la comunicación. 1 de julio del 2021. El tema de la comunicación o el tratamiento que se da a las solicitudes de información o de reparación o de cualquier índole en un condominio puede ser, sin lugar a dudas, una de las formas más simples de evaluar no solo la relación que existe entre los condóminos y su administración, entendiéndose por administrador en primera instancia a la persona que se encuentra en el inmueble como responsable de atender cualquier tipo de solicitudes, desde las cuestiones más simples, como pueden ser los temas de limpieza o las fallas en algún equipo o servicio, hasta temas tan complejos o complicados como el convencer a un vecino de que pague, o que no haga ruido los perros o los niños, y otros tan chistosos como el contestar por qué no se escuchan las alarmas sísmicas, como ya nos sucedió en algún edificio, o por qué no hay luz, o por el agua, o por la falta de un teléfono, etcétera, etcétera. Recuerden que administrador es como el tiro al blanco, todo mundo tratará de pegarle y muy pocas veces le reconocerán su trabajo. Pero cuando algo falta, cuando algo falla o cuando un problema se repite una y otra vez, nunca faltará una persona o un grupo de personas que lo señale, lo acusen y que por supuesto exijan su renuncia, situación que se da muy pero muy frecuentemente. Y es la comunicación, o más bien dicho, la falta de comunicación, o la carencia de un sistema adecuado para la recepción, control, tratamiento y atención a solicitudes, pero también para dar respuestas concretas y puntuales a ellas y hasta llevar un control estadístico de las mismas, lo que podrá hacer posible que el tema de las comunicaciones lo sepamos aprovechar de la mejor manera, situación que muy pocas veces se da y por el contrario se convierte en un tema de rispidez entre la administración y los usuarios. Veamos primero ¿qué es la comunicación rutinaria, digamos? La gran mayoría de los condominios cuentan con una comunicación verbal entre el administrador y los condóminos, como la forma más tradicional y lógica de transmitir ideas, preocupaciones e inquietudes de los usuarios al responsable de su atención. Esto genera una especie de dependencia tal que cuando no esté el administrador, parece que nadie sabe qué hacer ante cualquier imprevisto, por urgente o trivial que parezca. ¿Qué se puede hacer con cada uno de los asuntos? Situación que se debe de quedar aclarada desde un principio por la administración. De lo contrario, su ausencia puede tener consecuencias fatales para con su permanencia en el inmueble. Siendo esta una de las razones que más influyen en el despido de los administradores, independientemente del estatus en que se encuentre el propio inmueble, que puede estar en las mejores condiciones, pero la presencia del administrador siempre será fundamental porque así lo determinaron los propios inquilinos. Por ello es importante que este punto sobre la presencia o no de esta persona debe de quedar perfectamente aclarada desde el momento de su contratación. Por supuesto, el pagar al administrador por estar presente, sin importar sus resultados, no es nada recomendable, puesto que este tipo de necesidades requiere un pago mucho mayor al requerido, cuando existen sistemas y procesos que de una manera u otra podrían resolver cualquier necesidad y no a manera de suplencia, sino simple y sencillamente contemplando la resolución de conflictos o atención a problemas, cuando cada situación está prevista y siempre hay una puerta o un portal de comunicación para darle atención. El profesionalismo de una empresa no solo depende de la presencia de una persona, sino más bien depende de la sinergia que una organización representa o puede mostrar para con la atención específica a una necesidad, a un servicio, a una inconsistencia, a un problema, a un equipo, a un proyecto, a una acción y otros temas y eventos que se presentan en el día a día en la operación de un condominio. Los canales de comunicación. Para empezar, se debe de abrir canales de comunicación que faciliten ese tipo de intercambios entre unos y otros abriendo mayores y más ágiles sistemas que permitan darle fluidez a los problemas y planteamientos que esos intercambios generan. Si la única forma de comunicación es la verbal, del vecino al administrador, ello plantea un enorme problema. Se requerirá que el administrador viva en cada inmueble y esté listo y atento como mago para resolver toda situación de inmediato, aunque ello no se encuentre dentro de sus funciones, conocimientos o capacidades reales. Entonces, el abrir un número mayor de posibilidades de comunicación será clave de entrada para darle paso a este intercambio de comentarios. Puede tener muchísimos destinatarios y no solo el propio administrador, situación que posibilita la participación y el hecho de que más de una persona puedan dar respuesta a cada petición. Veamos quiénes podrían ser estos receptores de las solicitudes. Como punto número uno, por supuesto, los empleados responsables de la atención a un tema en específico. El dos serían las empresas con la atención a un problema o equipo o servicio en especial. El punto número tres, que son los que más información reciben o solicitudes, son los vigilantes, los intendentes y el propio personal de limpieza, que repetimos, son la gente que está siempre ahí a la mano y por eso a ellos se les indica normalmente cuáles son los problemas que observan los condóminos. Cuatro, los buzones de sugerencias, que en muchos lugares tienen gran utilidad y en otros no sirven para absolutamente nada. 5. Los miembros de algún comité en específico. 6. Los miembros, por supuesto, del comité de vigilancia que presiden la organización ejecutiva o directiva condominal y que además deben estar ligados y vigilantes a la administración, por lo que indica la propia ley. El 7. La administración, por supuesto, a nivel ejecutivo, mediante toda la gente que pone a la disposición, que puede ser desde el que hizo el contrato o desde el que estableció la primera aproximación al condominio hasta el que se queda como supervisor o aquellas personas que comúnmente en el caso de nosotros estamos mandando periódicamente para revisar X temas o simple y sencillamente para hacer recorridos de diagnóstico en cada condominio. 8. El administrador de campo u operativo designado en el inmueble por la administración. Ese es así como el subgerente, nuestro principal personaje, el que tiene más contacto con la gente. El 9. La supervisión, repetimos, que cubre servicios, equipos, zonas y otros según un calendario operativo. O sea, aquí en este punto, en el número el 9, o sea, la supervisión es como un sistema, no es exactamente una persona. O sea, por sistema tenemos gente que sabrá hacer cargo de los servicios, de los equipos, de las zonas y tener un calendario operativo. Entonces, ese sistema, en ese momento quien lo opere o quien atienda tal o cual función, es el que puede darnos mayor información o puede establecer contacto con la gente. Y el 10, por supuesto, la propia Asamblea General, como la forma más sólida y formal de plantear problemas, situaciones específicas o especiales, o la posibilidad de echar a andar proyectos, ideas y ocurrencias que desde el punto de vista de cada condomino merecen una atención específica. Estos 10 canales de comunicación ya de por sí son bastantes, pero como que cada uno de ellos tiene 4 o 5 formas de recibir esa información. Una es a través de la comunicación directa. Otra sería a través de mensajes telefónicos. Otra de los mensajes de texto que se mandan normalmente, ¿no? El D, si tenemos algún sistema. Y por último, otro tipo de funcionamiento. En razón de ello, debemos entender que la presencia de una sola persona, sea el administrador, el empleado, el responsable o bien el propio comité de vigilancia, nunca resultarán ser la razón por la cual no funciona de manera adecuada un inmueble o un servicio, ya que si multiplicamos los 10 canales de comunicación por las 5 formas de comunicación y además por 3 tipos de destinatarios, ¿no?, encontraríamos 150 formas de que se dé atención o se haga caso o se procese algún problema que quiera plantear cualquier persona. Explora y utiliza las diversas formas de acceder a aquellos a los que se requiere dar atención a solicitudes específicas. Esto nos abre un cúmulo de alternativas y caminos a utilizar para mejorar la comunicación y dar respuesta a cada petición, pero también como una forma de estar presente y consciente de la problemática, dinámica y particularidades del inmueble que nos preocupa. Debemos ser conscientes de que pueden presentarse situaciones en las que no se les puede dar respuesta o una solución inmediata, y veamos entonces la forma de dar tratamiento a cada tipo de solicitud mediante una clasificación preliminar. Ello nos habrá de ofrecer mejores servicios, pero también ir creando una cultura operativa y de comunicación para cada tipo de desarrollo que atendamos y para cada tipo de problema que la gente quiera que podamos resolver. ¿Cuál es el tratamiento que daríamos a cada tipo de solicitudes? La consideración más importante al recibir una solicitud es capturarla, por supuesto, sea en una bitácora, en un sistema, en una tarjeta de control, etcétera, etcétera. Por supuesto, analizarla, clasificarla, pensar quién es la empresa o persona que la habrá de tratar o resolver, los recursos que implica, de cualquier índole, evaluar las implicaciones que tiene atenderla o dejarla de atender, y por ello es importante sistematizar de entrada esta información, que además puede tener una utilidad tremenda en llevar el control de estos datos. Pero no controlarla, resolverla sin ton ni son, invertir los recursos sin evaluar sus costos e implicaciones, puede ser una muestra muy clara de la falta de profesionalismo, visión y conocimientos de un administrador profesional, quien con el afán de servir o dar resultados, crea toda una serie de problemas en su entorno, como la falta de prioridades o de un programa, el exceso de gastos, el no atender los orígenes de los problemas y no sus implicaciones, la falta de programas de atención y sobre todo da lugar a la improvisación y no a la planeación. La gente puede o no estar de acuerdo, pero llevar un control puntual de este tipo de situaciones o problemas de manera ordenada y sistematizada habrá de servir para crear una imagen positiva de la administración y del personal a cargo de los servicios, equipos y procesos operacionales en cada inmueble y organización. Seamos entonces profesionales. ¿Cuáles serían? Veamos ahora el tipo de solicitudes. Las de atención inmediata, que son aquellas que pueden resolverse con los equipos que se tienen destinados en el propio inmueble o las personas y desarrollo, y forman parte de las rutinas de operación del personal y de equipos de trabajo. Esto debe ser de lo más fácil y ágil, sobre todo cuando se observa un verdadero grado de urgencia. El segundo tipo de solicitudes serían las programadas o por programar. Son aquellas que requieren de una atención especializada por parte de una persona o de una empresa que cuenta con un calendario de visitas y a las que se les habrá de informar sobre el problema o solicitud planteada para no influir en tiempo y costos. Puede ser atendida en el momento en que cubran, por supuesto, cualquiera de las actividades o que visitas que tienen ya programadas a una cierta cobertura o a los equipos específicos. Las solicitudes urgentes, dice, ya sea porque se entiende que la supervisión o la suspensión de un servicio de los considerados básicos como agua, luz, teléfono, gas, elevadores, puertas, portones, albercas, iluminaciones, etcétera, dejen de funcionar de manera inusitada, o porque estén fallando por causas externas al condominio, se deben de atender o investigar estas quejas con la urgencia que requieren de acuerdo a los equipos, personal del inmueble y el contratado para dar una atención especializada. La segunda forma de cubrirlo será el llamar de inmediato al responsable para darle atención y respuesta. De no ser ubicado, llamar a la administración para buscar a un responsable emergente, así como a la persona que haya sido designada entre los vecinos o los trabajadores para cubrir esta responsabilidad como vigilante, supervisor o contacto emergente. Otro tipo de solicitudes serían las que utilizaríamos o llevaríamos a acuerdo por estar fuera de programa. En la dinámica operacional y administrativa de cualquier inmueble, nos podemos encontrar toda una serie de asuntos por demás diversos en su origen, temática, causalidad, implicaciones, costos e impacto para con el inmueble y sus servicios, pero también para con la opinión que generan en torno a la administración. Los que hemos mencionado anteriormente obedecen a urgencias, pero aquellos que tan solo obedecen a una opinión de algún condómino o que se refieren a mejoras requeridas, son temas muy importantes, pero requieren de la unificación de criterios y opiniones, y más aún, de recursos extraordinarios. Y curiosamente, no son pocos los inquilinos que al preguntarse qué se hace con las cuotas de mantenimiento, no logran entender que estas son precisamente para la conservación, mantenimiento y operación común, y de ninguna manera se refieren o destinan para las mejoras que tanto requiere el inmueble o que desearíamos se pudieran realizar. Por supuesto, cuando a ellos se les informa, la inconformidad y la opinión que generan entre los condóminos es siempre contraria para con el comité de vigilancia y por supuesto para con la administración. Y siempre la mejor respuesta es integrar estas propuestas en un listado de proyectos a los que hay que atender en el corto, mediano o largo plazo, pero una vez que sean incluidas en el programa de trabajo anual, que se debería elaborar año con año y ver qué asuntos se les dará prioridad o atención para cada pedido. Otro tipo de peticiones son las que se canalizan directamente a la asamblea o las planteadas en la asamblea. Por muy absurdas o improcedentes que parezca cualquier tipo de solicitudes, siempre deberán ser registradas y tratadas de una u otra manera en la asamblea o mínimamente en el comité de vigilancia, pues entre ellas se puede formar una visión a futuro que quizás en algún momento se pueda llegar a concretar de una u otra manera, quizá con la inclusión del proyecto en un programa de consecución de recursos para la realización de proyectos extraordinarios, donde a través de fuentes alternas o externas de financiamiento y previo acuerdo de la Asamblea General se buscará apoyar cada idea, sobre todo cuando beneficia al condominio. Al igual que en las solicitudes fuera de programa, este tipo de solicitudes, que también tienen que ser atendidas, aunque de entrada no habrá que aclarar por el momento que no es factible su realización, se deben integrar a temas y órdenes del día que habrán de tratarse, repetimos, en la asamblea, pero como un punto muy, muy, muy especial, y mostrar que no es el administrador o el comité de vigilancia o cualquiera de sus miembros quienes toman todas las decisiones. Esto es como básico, siempre demostrar eso, que no el administrador o el comité son los que deciden todo en el condominio. Siempre estar en condiciones como parte del equipo de respuesta de la administración o del inmueble para poder dar respuesta al afectado solicitante en cualquier nivel será una de las actividades que toda la organización pueda dar respuesta. Y nos referimos concretamente a la operativa, a la organización administrativa, encabezada por la administración, aunque nunca quitaremos el dedo del renglón en cuanto a la organización ejecutiva conformada por los propios condóminos, que también deben de estar preparados para dar respuesta a cualquier comunicación de sus propios vecinos. O sea, siempre debe de haber alguien que pueda dar informes o dar respuesta a una solicitud. Conformar esta situación y esta capacidad de respuesta debe ser una de las facultades de cualquier empleado. Por ello, en todo proceso de inducción, este tipo de tareas que debe cumplir todo empleado, repetimos, serán motivo de una capacitación inicial, hasta que ello se convierta en un hábito igual o tan importante como el saludo, el buenos días, el buenas tardes, el buenas noches, el sonreír, como un sello del condominio, el tratar de ayudar a la gente que lo requiera, ancianos, damas, señoras, embarazadas, etcétera, y otras muchas acciones de buena comunicación y de buena comunidad que serán hábito entre los trabajadores para con los vecinos, habitantes, visitantes y demás. Razón por la cual el establecimiento de rutinas con todas las características anteriores que son parte de la comunicación deberán de formar parte de procesos específicos de inducción, capacitación inicial, actualización y demás. Pero habrá otro tipo de acciones como son el de la realización de simulacros de diversa índole y la realización de pruebas con usuarios simulados. Acciones concretas que coadyuvarán a garantizar que este tipo de políticas e instrucciones se lleven a cabo en la operación y que la comunicación, según la plantea la administración, pueda tener o se pueda llevar a cabo de acuerdo a sus políticas, estrategias y planteamientos. Una acción estratégica que cerrará el círculo de capacitación y preparación para una comunicación efectiva entre personal y usuarios será el dotarlos a todo el personal de una especie de manuales o manualillos a través de los cuales garanticen su capacidad para poder dar respuestas inteligentes ante el cuestionamiento de los vecinos y ofrecer respuestas inmediatas ante cualquier tipo de peticiones, urgencias o emergencias. Este tipo de propuestas y aprendizajes surge de la atención que se observa en tiendas, centros comerciales, hoteles y otro tipo de empresas o negocios cuya calidad en los servicios representa uno de los puntos más fuertes en la operación, resultados y categoría de cada empresa. En ellos siempre observamos que cuando uno le pregunta a un trabajador, sea este el responsable o no de algún tema específico, siempre encontrará la mejor de las actitudes y esta persona estará en condiciones de dar respuesta, acompañar en un momento dado a la persona a ver a otra persona o al responsable o dar atención específica a su petición y la forma de también controlarla y procesarla y registrarla. El cumplimiento de estas instrucciones habrá de dar nivel de excelencia a la propiedad que llegue a adoptar estas medidas y, por supuesto, será como una carta de presentación para la propia administración, lo que también genera la posibilidad de ir creando equipos emergentes de atención a urgencias, ya que en algunos trabajadores podrán postularse para otra responsabilidad y no permanecer de por vida en un puesto X. La respuesta a las solicitudes. Al igual que la clasificación que ya hemos mencionado, podemos pensar que hay 5 tipos de resultados que se pueden presentar, aunque con determinadas variantes. Los que pueden atenderse de inmediato, los que se atienden como parte de procesos y cronogramas establecidos, los asuntos que requieren recursos específicos no considerados y cuyas consecuencias, en caso de no ser atendidos, debemos de tomar en cuenta, y los que pueden posponerse, siendo importantes pero no urgentes. También veneríamos otros que son los que finalmente deben de entrar a acuerdo por la asamblea. Cualquiera de las decisiones que se tome tendrá que ser transmitida al solicitante, tanto de manera verbal como por medio de un escrito, situación que debe formar parte de las políticas, procedimientos y rutinas o responsabilidades que podría llevar a cabo la propia administración o el comité de vigilancia. Siempre es bueno poner la cara cuando se ha resuelto un problema o se ha atendido una solicitud específica. O sea, siempre hay que estar presentes, no solo cuando nos pidieron algo, sino cuando se atendió o cuando se dejó de atender. La gente siempre debe saber qué fue lo que pasó cuando pidieron algo. Al igual que es de la mayor importancia dar la cara para informar las razones, repetimos, por las cuales no se ha podido atender algún problema específico. Créanme, ello puede generar diferencias tan importantes que, de no ser aclaradas en su oportunidad, se pueden convertir en problemas que se habrán de vincular con otros iguales o similares que llegan a generar sinergias totalmente negativas. Hay otros datos u otros temas que quisiéramos también tratar y aquí vale la pena cuando menos mencionarlos. La sistematización de solicitudes desde su llegada a las estructuras o personas encargadas de darle atención hasta su resolución final y el reporte de atención que se debe otorgar al solicitante, sea este un condómino, miembro del comité, empleado, visitante, empresa, autoridad o quien sea que haya planteado la petición, es por demás importante. en cualquiera de sus etapas, desde su registro hasta su conclusión. Pero también el tratamiento estadístico y el análisis de la información, tareas, recursos aplicados, implicaciones, son puntos y actividades que se debe de realizar la propia administración y que servirán para instrumentar acciones paralelas de atención, canalización de recursos, designación de prioridades y otras más que parecen no consideradas por los condóminos, pero que conforman parte del trabajo estratégico en el que debe de trabajar la administración y que muchas veces ni se conoce. Este análisis nos habrá de proporcionar información de acuerdo a la incidencia de casos, así como al sistema o área en la que se vio afectada y los recursos que se designaron, desde los puntos fuertes de nuestro desarrollo y que se encuentran en condiciones que muestran ciertas debilidades, por lo que hay que darles mayor atención. Eso genera equilibrios en la operación y muestra el profesionalismo de una organización. Tratar la información y las peticiones como la acción más deleznable o crítica de una administración es no entender su verdadera validez, y además un tratamiento adecuado hacia ellas debe de ser muestra clara de la forma ordenada en la que se debe de tratar los asuntos urgentes, marginando de esta manera aquellas administraciones que operan de manera permanente como organismos emergentes o reactivos. Conclusiones. La mejor forma de evaluar nuestra comunicación y la atención a las peticiones de los inquilinos seguramente serán los resultados que proporcionemos, pero una de las maneras más simples de evaluar su operación es la disminución año con año del número de solicitudes presentadas, atendidas y demás, información que deberá de surgir del sistema de captura, control, tratamiento, tiempos de resolución, recursos invertidos y demás temas que podamos obtener mediante la explotación y control de estos datos. Prueba de ello es el resultado que han tenido los programas automatizados que se utilizan en diversos condominios, que de ninguna manera se puede decir lleva a la administración o garantizan la eficacia y la eficiencia del administrador y los diversos equipos de trabajo, y menos aún del adecuado funcionamiento de servicios y equipos, pero que definitivamente muestran datos que en mucho contribuyen a transparentar el manejo de los recursos y a impresionar al enemigo. Créanme que hay muchísima gente que son felices de tener ese sistema. Hasta estos momentos resulta ser el mejor de los ejemplos para no requerir la presencia de la administración. Por ejemplo, hay uno en especial que se llama Comunidad Feliz, que es una empresa que desde Chile, y no es albur ya que nos referimos al país sudamericano, ha llegado a tener contratos, según informa, por más de 2.000 inmuebles en América Latina, fundamentalmente en Chile, por supuesto en Colombia y Venezuela, y créanlo o no, más del 80% de estos contratos, o sea, más de 1.500 o 1.600 condominios, son los que tienen esos programas desde nuestro país. Estamos convirtiendo a una empresa chilena millonaria por usar su sistema. Adquirir y utilizar este tipo de sistemas puede ser de poca o nula utilidad si los utilizamos como la mejor manera de administrar un condominio, puesto que el solo hecho de contar con este sistema no nos garantiza de ninguna manera, repetimos, que con ello se pueda llevar o tener el control en su totalidad de los diversos temas, intereses, prioridades, objetivos, programas, metas, acciones, tareas, procedimientos, controles, informes y todas las necesidades que plantea un desarrollo bajo el régimen de condominio o que opera en condiciones similares. Puede resultar de una gran ayuda, pero hay que saberlo utilizar, capturando toda la información requerida y a partir de una explotación adecuada, aprovecharlo como una herramienta administrativa para controlar información y datos. Pero ojo, repetimos, no piensen que todas las respuestas la encontrarán en ese software. Su propio CEO ha manifestado la importancia de que existan administradores perfectamente capacitados y conocedores de la problemática y de la normatividad que regula los condominios como una de las mejores estrategias para tener en buenas condiciones un condominio. Cada que concluimos un podcast, nos preocupa si en él pudimos integrar las principales ideas del tema. Y sin embargo, la respuesta definitiva es no, de ninguna manera, por supuesto. Siempre al final de cada podcast, nos quedamos con ganas de una segunda versión donde podamos quitar todo el pasto o las reiteraciones, pero también podamos integrar ideas que se nos pasaron por alto y que en sí esperamos surjan de la comunicación con nuestros seguidores y asociados. Aquí es donde ustedes, amables escuchas, juegan un papel importante, fundamental. En todos y cada uno de los podcasts encontraremos ideas, estrategias, acciones, tareas, procesos, formas de evaluar y demás herramientas operativas que surgen, por supuesto, de la participación, de los comentarios que recibimos, del propio desarrollo de cada actividad y proyecto con expertos de la materia, de libros y de toda una serie de fuentes de información e intereses en nuestros temas o correspondientes a otras instancias, como por ejemplo, el trabajo o los errores que atribuyen a programas y acciones del gobierno, o como que en nuestro caso, que a través del deporte, del cine y la TV, así como de la lectura de libros y la participación en conferencias y similares, nos da una fuente inagotable de conocimientos para poderlos invertir o incluir en nuestro podcast y, por supuesto, en nuestras tareas cotidianas. Llevar y tener un control puntual, repetimos, de la comunicación interna en todo condominio es uno de los puntos más importantes para la elaboración de un programa anual de trabajo, para la elaboración del presupuesto, para la determinación de cuotas, para la definición de prioridades, la identificación de personas y equipos por capacitar y los temas que se deben de abordar en cada proceso de formación, el análisis de esta información estadística y muchos otros datos que podemos obtener a partir del registro, control, análisis y evaluación de los datos procesados en el sistema de información serán fundamentales para que nuestro trabajo sea mejor. Olvídense de tener apuntado en una tarjetita todo lo que les están pidiendo o en el teléfono. Eso no sirve para nada. Si no procesamos esas tarjetitas, si las tiramos a basura, si no sabemos cuándo se nos pidió algo, si no sabemos cuándo se resolvió, si no lo reportamos al vecino o al inquilino, estaremos siempre pecando de irresponsables. Muchas, muchas gracias y esperemos que este podcast les sea de gran utilidad. Búscanos por favor o contáctanos en los correos electrónicos campbell1919@gmail.com, jgarciadealba50@gmail.com, @kcondominal en Twitter, kcn-gestiondecondominios en Instagram y en los teléfonos 55 79 80 94 25 y 55 56 35 04 80. Muchas gracias y hasta la próxima.